9 de la mañana, 8 minutos. Seguimos adelante aquí en la mañana del Espectador, ahora con esta tertulia que integran Gustavo López, Medardo, Manini Ríos, Hernán Bonilla, que está llegando, y Andrés Scagliola. Estaremos compartiendo con ellos algunos comentarios. En realidad estaba previsto el plan A, como se suele decir, que tenía que ver con las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky. La señora senadora advirtió sobre una aparente desinteligencia con su secretaría. Lo cierto es que no estuvo esta mañana, le estuvimos esperando, no fue posible contar con sus declaraciones. En consecuencia, la tertulia no podrá referirse a dichos de la no entrevista. Entre otros asuntos, seguramente iba a estar lo de la reforma constitucional, atendiendo a que el 18 de julio se conmemoró el día de nuestra Constitución y allí hubo matices. Por un lado, se entendía que el discurso de la ministra de Medio Ambiente debía considerar esta propuesta de vastos sectores del Frente Amplio. No fue así. El discurso del Poder Ejecutivo no mencionó lo de la reforma constitucional. Esto fue aprovechado por algunos sectores de la oposición y algunas voces oficialistas que entendían que el asunto debería haber estado contemplado. Esto lo vamos a hablar más adelante, si les parece. Ahora comparto lo que decía la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, refiriéndose a los reclamos realizados por los ambientalistas argentinos de Gualeguaychú. Habló la ministra Cose de la búsqueda ya no de la quinta, sino de la sexta pata al gato.
No dejo de sorprenderme. La verdad que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Esto es una planta en Uruguay. Y además Uruguay es un país serio con vasta experiencia en los temas de medio ambiente, reconocido a nivel mundial. Me parece buscarle la quinta, sexta pata al gato.
Esto es lo que decía la ministra Cose. Habló también el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, opinando que los argentinos deberían preocuparse por sus propias pasteras. Desde la Dirección de Empleo, Eduardo Pereira dijo que la instalación de otra planta de celulosa es una buena noticia para el trabajo y el desarrollo de Uruguay. El director de Empleo, Eduardo Pereira, hablando, por ejemplo, de un sector forestal que considera dinámico, que genera empleo en varias áreas de actividad, desde el comienzo de la obra hasta después de instalada. Indicó Pereira que Uruguay cuenta con recursos humanos calificados para hacer frente a un emprendimiento de estas características. También desde Argentina hubo declaraciones de Gabriela Michetti, la vicepresidenta de aquel país, dijo que Argentina pretende dialogar con Uruguay para evitar que haya intereses afectados por el reclamo de los ambientalistas. Y habló el embajador argentino aquí en nuestro país, Guillermo Montenegro, recordando que existe una comisión binacional que trabaja en temas ambientales, y agregó que por una cuestión de diplomacia, Uruguay debería plantear allí el tema de la nueva pastera.
Yo creo que las consultas tienen que ver más por una cuestión de buena vecindad que por lo que corresponda, ¿no? O sea, yo creo que eso, no haber ningún problema en que haya una consulta y que se lleve adelante una, entendiendo que es bueno para Uruguay, entendiendo cuáles que serían los límites que tendría que haber, yo no veo una problemática en eso.
Cuestión de diplomacia, dice usted.
Sí, yo creo que sí, yo creo que no hay una. En ningún momento Argentina va a tener una posición que tenga que ver con tratar de generar una problemática extra con Uruguay, todo lo contrario. Entonces me parece que, y esto también Uruguay lo tiene absolutamente claro, con lo cual tener la posibilidad de tener un diálogo permanente, hasta en cosas que se hacen en un país pero pueden afectar al otro, esto también habla de la buena relación que tenemos que tener como vecinos.
9 de la mañana, 11 minutos, ahora sí ya está integrada la mesa, así que los saludo con muchísimo gusto. Andrés Scagliola, ¿cómo te va, Andrés?
Muy bien, muy bien.
Hernán Morincha, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, Daniel.
Estamos con Gustavo López también, buen día.
Buen día, Daniel, audiencia.
Medardo Manini Ríos, ¿qué tal?
Buen día, buen día a todos.
Llamaron la atención las declaraciones de quienes estábamos escuchando, pero sobre todo las circunstancias, porque estaba el himno de fondo, Andrés.
Sí, parece del todo inadecuado que se hagan declaraciones a la prensa en el momento que está sonando el himno nacional. Me parece un poco, sí, curioso. Uh-huh. Curioso por no decir sí, incómodo, inadecuado.
Uh-huh. Medardo había observado también ese detalle.
Sí, es verdad. Coincido con Andrés.
Bueno, muy bien. Ahí hay responsabilidades compartidas, el periodista que va buscando la nota, porque además los tiempos se ajustan, y el entrevistado que lo permite también, en fin, bueno, habrá que... Está muy bien. Bueno, lo cierto es que estábamos comentando algunos aspectos vinculados a la instalación de la pastera, y allí hay algunas cuestiones que pueden llegar a llamar la atención. Por ejemplo, lo que decía el director de empleo, Eduardo Pereira, cuando muchas veces se dice, miren, la pastera viene, ocupa mucha gente, mucha mano de obra en determinado momento y luego queda funcionando con su mínima expresión laboral. Quiero algunos comentarios y comienzo en ese caso con Gustavo López.
Sí, un tema de alta complejidad, ¿no? Porque hace sobre todo al modelo productivo, a la forma que se elige el desarrollo de la producción nacional. Aquí se apuesta una vez más a la inversión extranjera directa, con escasa o casi nula contrapartida para el país. Cuando Pereira afirma que las plantas de celulosa generan enorme cantidad de puestos de trabajo, lo que evidencia la experiencia reciente es que lo generan durante la etapa de construcción de la obra. Y post-construcción de la obra, por ejemplo, por hectárea, la industria forestal emplea menos gente que un tambo. Hoy en UPM trabajan 300 personas, 56 de ellos son uruguayos. Ese es el resultado final en materia de mano de obra empleada en la industria celulósica forestal. Es cierto que hay empleos indirectos, pero lo más interesante de esto, lo que por lo menos habría que reparar, en mi opinión, a la hora de someter esto a debate, tiene que ver con el tipo de empleos que se generan, con la calidad de los empleos que se generan, y sobre todo con lo que le deja en términos reales al país estos emprendimientos. UPM deja hoy el 1% del Producto Bruto Interno y nadie sabe muy bien dónde va a parar ese dinero. Incluso algunos afirman ligeramente que nosotros exportamos celulosa, lo que es un disparate, porque la celulosa se exporta en la zona franca. Nosotros, en el mejor de los casos, los que exportamos son troncos. Y esa es la realidad. Troncos casi que sin ningún valor agregado. Es decir, sin mano de obra sobre ellos. Esto es una apuesta a un modelo productivo que está primarizando una vez más la economía. A nosotros nos preocupa, altamente. Sobre todo porque este es un país que puede producir alimentos para los 3 millones de sus habitantes y convertirse en un exportador de alimentos para la región y el mundo. Y ir por este camino de este tipo de producción. Sobre todo, además, y es otro capítulo, con preocupantes efectos desde el punto de vista medioambiental. Que en general se subestiman. Cuando uno escucha a la ministra decir, bueno, esto no es un problema, me parece que hay que prestar mucha atención a estas cuestiones hoy.
Bien, Hernán Bonilla, se ha mencionado, por ejemplo, que el emprendimiento incluirá algunos aspectos positivos para la economía uruguaya, a tal punto que se habla de un incremento de un 2 a un 2,5% en el PBI.
Sí, sin duda que este tipo de proyectos tiene un impacto en el PBI muy importante. Lo tuvo Monte del Plata, por citar el último. De hecho, el crecimiento del año pasado fue, de toda la economía, fue 1%. Si se deja fuera Monte del Plata, fue solo 0,3. O sea que, evidentemente, tienen un impacto económico fuerte. Ahora, a mí me parece bien que si se instala, si cumple todas las condiciones medioambientales, laborales, etcétera, si cumple todos los requisitos, como cualquier cristiano, que se instale. Ahora, me parece que a lo que habría que ir como país es a reglas de juego claras y parejas para todos. Esto es, que no cada vez que llega una inversión grande, porque es, a ver, porque mueve el PBI y todo lo demás, se le empiezan a hacer excepciones, se le concede zona franca, se le ponemos la alfombra roja, a ver qué es lo que piden y se lo damos. Sería mejor, sería más, me parece más serio como país, tener mejores condiciones para todos. Esto es, menos impuestos, menos burocracia y que florezca la industria o el servicio o el comercio que sea. Si se instala un shopping, un puerto, una industria forestal, papelera, un hotel, lo que sea, pero eso que en definitiva el sector privado es el que responde mejor a las necesidades de la gente. Pero me parece que sería mejor tener una estrategia en que esas condiciones, digamos, favorables para la inversión estuvieran disponibles para todos y que a partir de eso que se desarrolle lo que se tenga que desarrollar mientras cumpla con las condiciones medioambientales y demás.
Medardo Maní Ríos.
Sí, a mí yo quisiera destacar acá lo primero. Me parece que más allá de que falta aún saber aspectos fundamentales del proyecto, ¿no? ¿Verdad? Lo que tenemos es un anuncio, pero falta todavía saber la locación, dónde va a estar. En fin, una serie de aspectos son fundamentales. Pero más allá de eso, me parece que deja de manifiesto, primero que hubo, aunque hay alguna discrepancia que fue manifestado aquí en la mesa, pero diríamos que hay una política de Estado respecto a este tema. Eso me parece que es un tema destacable. A partir del retorno democrático, se impulsa lo que es todo el proceso de la forestación, y ya se había advertido en aquel entonces, dando subsidio, además se había advertido que ese proceso iba a tener una continuidad a través posiblemente de la instalación de las pasteras, que fue lo que se viene dando. Y más allá de las diferencias que hubo al inicio del proceso, donde Frente Amplio tuvo una actitud francamente opositora a la instalación de entonces, en ese entonces, lo que era la ley de inversiones, sobre todo con Finlandia, para permitir la instalación de aquel entonces de Bosnia, actualmente UPM, y se opuso a eso y votó en contra. Pero más allá de eso, de ese traspié de Frente Amplio, que luego cuando asume gobierno, el primer gobierno de Frente Amplio en el 2005, el doctor Tabaré Vázquez, más allá de eso, cambia la actitud y posibilita una política de Estado. Política de Estado que hoy ha traído el anuncio de esta nueva inversión, que yo creo que es altamente positivo, teniendo en cuenta los aspectos que marcaban los compañeros, que sí va a haber que tenerlos en cuenta y tener muy atentos. Creo también aquí que el proceso con Argentina, si es que la industria de la pastera se va a instalar sobre el río Uruguay, creo que el proceso con la Argentina, habiendo aprendido ya lo que fue en el pasado, va a tener que ser un proceso mucho más transparente, de mucho mayor diálogo, pero posiblemente también con mayores posibilidades de éxito. Así que yo creo que estamos por buen camino, va a ser positivo este emprendimiento.
Bien, algunos comentarios de la audiencia. Estuve y estoy a favor de la industrialización, pero que controlen las emisiones de los fosforados, porque desde los aviones se ven las floraciones de algas tóxicas que meten miedo. Soy de Mercedes, acá el Río Negro, a causa de los fertilizantes, muchas veces es verde, dice Camilo. Deberíamos solicitar que las fábricas existentes fabriquen papel con nuestros obreros para que sean exportados, dice Lucho Lacasino. Andrés Escagliola.
Bueno, yo, a ver, hago un comentario previo. Yo quisiera otro modelo de desarrollo que no supusiera, digamos, que supusiera mayor valor agregado, otro tipo de industrias, otro tipo de apuesta productiva. Eso sin lugar a dudas. Ahora, también estamos en el mundo en el que estamos y estamos en la situación en la que estamos. Y en ese marco y en ese contexto, que me parece que es inevitable tenerlo en cuenta, como bien se decía hace un rato, desde hace ya que 20 o 30 años el Uruguay viene alimentando la industria forestal y que ha tenido determinados hitos con la instalación de cada una de estas papeleras, y ahora se viene uno más. Me parece que en términos de señal, es decir, de, digamos, cualquier inversor, sea nacional o sea extranjero, cuando anuncia una inversión de este tamaño, tiene en consideración la estabilidad del país, tiene en consideración una perspectiva de largo plazo muy importante. Y en ese sentido es una señal, creo yo, que muy positiva, en un momento donde no todo parecía que se venía a la noche. De alguna manera se han encadenado algunas noticias muy buenas para el país. Lo que sí espero, y creo que hay que tener una mirada muy atenta, es que se haya aprendido de el pasado. Es decir, este tipo de proyectos pueden suponer un valor agregado si mitigamos por lo menos dos impactos que vienen atados. Uno es el impacto ambiental. Uruguay ha ido desarrollando una institucionalidad ambiental importante, pero creo que todavía tiene serias lagunas. Es decir, ¿cómo se para el Estado uruguayo frente a inversiones de este calibre y en qué medida es capaz de condicionar y decir, ¿no?, este tipo de acciones no, este tipo de acciones sí, el lugar? Espero que se haya aprendido de las dos experiencias pasadas en ese sentido. Creo que el conflicto existente con Argentina en su momento ayudó, de alguna manera, dio fuerza al Estado uruguayo para ir digamos, apretando más en el sentido del control ambiental. Y hay otra dimensión que me parece clave, y es precisamente la dimensión social. Porque atado al movimiento de trabajadores que se da en torno a la construcción de este tipo de emprendimientos, se dan una serie de consecuencias sociales muy complicadas. En los emprendimientos anteriores se ha intentado coordinar la acción del MIDES, del INAU, previendo que no existan situaciones de explotación sexual infantil, previendo lo que supone el gran y alto número de trabajadores que se mueven en torno a la construcción de este tipo de plantas, ¿no? Y sinceramente creo que hay que tener una vigilancia muy fuerte en estas dos dimensiones, y sobre todo en la última, porque ya se ha visto lo que sucedió en los dos casos anteriores, y creo que no es bueno repetir ese tipo de experiencia.
Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Querías hacer un apunte?
Brevísimo. En la última campaña electoral, no, en la campaña electoral previa a la instalación de UPM, el doctor Tabaré Vázquez, en Minas de Corrales, departamento de Rivera, hace un encendido discurso contra la celulosa. Luego, en posición de gobierno, cambia rápidamente la velocidad de la luz, como lo hace casi siempre, sobre todo cuando se lo requiere el capital, para instalar una industria altamente contaminante, comprobadamente contaminante en el mundo. Digo esto porque, en efecto, como señalaba Manini Río, hoy hay una política de Estado en esa materia.
Bueno, no es lo que han demostrado los controles a UPM, ¿no? Este discurso que tiene Gustavo es el discurso que escribió Argentina recurrentemente. Y que finalmente quedó demostrado que no era así, dándole la razón a Uruguay sobre ese impacto.
Tú sabes que hay un decreto del presidente Mujica que cambia, cambia la temperatura a partir de la cual se puede volcar los efluentes, ¿no? ¿Habrá o no consecuencias ambientales en eso? Pregúntale a los científicos.
Un aspecto positivo del tema que yo lo venía escuchando hoy de mañana acá en la radio es una mejor predisposición del gobierno argentino, ¿no? Tanto lo que dijo el embajador como la vicepresidente, de que se va, más o menos dijeron, bueno, vamos a ver cómo es, pero se va a arreglar, ¿no? No vamos a ver el problema que hubo la otra vez.
Allí me parece que también la ministra Cose quiso decir algo y de pronto no encontró la palabra justa, porque
le suele pasar.
La ministra dice, no, esta planta va a estar en territorio uruguayo, sí, como está la de Fray Bentos, por ejemplo. Y lo que sí también es cierto es esa buena disposición de las autoridades argentinas para dialogar, pero también no hay que negar la posibilidad de los ambientalistas de entender que los efluentes van a llegar al río Uruguay. Eso es un dato que debe ser tomado en cuenta, a tal punto que lo está considerando Gabriela Michetti en su discurso y el propio embajador, pero efectivamente parece haber otro clima. Vamos a la pausa e ingresamos a nuestro segundo tema previsto para hoy.